Las 11, las 10 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Nos queda media hora con la linterna de expósito encendida en este martes 21 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Un día en el que la curva de contagios diarios nos ha dado un respiro tras 8 días consecutivos subiendo. Son datos de Sanidad. Ya sabes, pero bueno, hay que quedarse con las tendencias. Hoy se han registrado 529 positivos, 156 menos que ayer. ¿El porqué de este descenso? Pues lo encontramos en la evolución del virus en Cataluña y Aragón. Antes de detallar cómo están esas dos comunidades, te actualizamos lo último de lo que podríamos llamar caso Fuenlabrada. Me refiero a los positivos en el equipo de fútbol que provocaron la suspensión del partido frente al Deportivo de La Coruña. Pues bien, la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, ha asegurado que está estudiando emprender acciones legales por la actitud irresponsable del club madrileño.
¿Qué diferencia hay entre un futbolista y cualquier ciudadano español y cualquier trabajador? ¿Acaso los futbolistas no contagian? ¿Están ellos por encima de la normativa sanitaria? ¿Está la Liga por encima de la normativa sanitaria? Entendemos que existe un protocolo, que ese protocolo se cumple y que se hacen los test PCR, pero a partir de ese momento las normas tienen que ser igual para todos.
¿Y qué dice el Fuenlabrada? Esta noche ha emitido un comunicado en el que niega su negligencia y lamenta el nulo interés por los positivos de su club. Aseguran que han seguido los protocolos de la Liga y califica de calumnias e informaciones falsas las palabras de la alcaldesa. Niegan haber hecho vida normal y haber tenido contacto con mucha gente. Seguiremos pendientes de las últimas novedades porque seguro que viviremos más capítulos de este auténtico lío. Ahora te contamos cómo está la situación en Aragón y Cataluña, que son las dos comunidades pues que más preocupan. Sin embargo, hoy desde allí nos llegan noticias esperanzadoras. El gobierno catalán ha notificado 590 positivos. Es decir, los contagios diarios bajan por tercer día consecutivo. Y en Aragón, los positivos también bajan. El gobierno autonómico avisa de que van a ser muy rigurosos para frenar los contagios, la mayoría relacionados con el ocio nocturno y la recogida de la fruta. De momento, solo contemplan el confinamiento obligatorio en caso de que se disparen los contagios. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Aragón ha registrado 187 casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Son datos, asegura el presidente Javier Lambán, esperanzadores. Por ello, de momento, no habrá confinamiento obligatorio.
He de decirles que en este momento esa solución ni la contempla el Gobierno de España ni la contemplamos nosotros.
Entre los focos hay 15 trabajadores sanitarios contagiados en el Hospital Infantil de Zaragoza y en Huesca, la localidad de Tamarite, registra un nuevo rebrote unido a reuniones familiares. Su alcalde, Francisco Mateo.
Prácticamente todos los asintomáticos están en cuarentena en sus viviendas y la mayoría de ellos son familiares. Todo parece que fue una fiesta de cumpleaños en Lérida.
Los principales focos están unidos a explotaciones frutícolas y a actividades de ocio. Por ello, el gobierno de Aragón anuncia que el ocio nocturno va a estar erradicado de la comunidad durante mucho tiempo.
Para evitar la propagación del virus es vital la labor de los rastreadores. Seguro que has escuchado hablar sobre ellos. Realizan lo que se conoce como la trazabilidad de los contactos. Es decir, conocer muy bien qué personas han podido estar en contacto con la persona contagiada. Esta noche en La Linterna hemos hablado con uno de esos rastreadores. Se llama María y es enfermera en el Centro de Salud Parque Goya de Zaragoza. Nos explica cómo es su trabajo.
A cada nuevo contacto que he identificado, tengo que llamarle para preguntarle pues, cuál ha sido el ámbito del contacto, en qué circunstancias se ha dado y cuál ha sido la fecha del último contacto con la persona positiva. Sigo llamando a los contactos que ya están en aislamiento pues, para preguntarles cómo están, si han desarrollado algún tipo de síntoma y recordarles sobre todo que deben de estar en aislamiento el periodo que se indica, que son 14 días desde la última fecha de desde la fecha del último contacto con el positivo.
Hay profesionales especializados en salud pública que se encargan de esto, pero luego hay muchos otros sanitarios que no han tenido una formación para ello. Alberto Fernández Ajuria es una de esas personas que se encargan de enseñar al profesional sanitario las particularidades del coronavirus. Él es coordinador de unos cursos de rastreadores en la Escuela Andaluza de Salud Pública.
La formación que hemos venido dando es muy básica y está centrada en aquellas características que son claves para entender el porqué de una cuarentena en una persona sana, para entender la importancia de los periodos, de los tiempos en los que hay que realizar diferentes actividades, para entender la duración del seguimiento.
El día hoy comenzaba con el acuerdo en Bruselas, que cifra en 750.000 millones de euros el Fondo de Reconstrucción de la Unión. De esa cantidad, 390.000 millones serán transferencias y 360 en forma de préstamos, que los estados sí tendrán que devolver. Es un pacto histórico y que nos deja como el segundo país que más se va a beneficiar de esas ayudas. Este plan, que tendrá una duración de 3 años, se sumará a un presupuesto comunitario de más de 1.000 billones de euros hasta 2027. Unas cuentas que no han dejado a todos satisfechos. Por ejemplo, al campo español. El motivo, que se recortan los fondos agrícolas. Agricultores y ganaderos lo han calificado de desastroso. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. En esta última cumbre europea se ha aprobado el Fondo de Reconstrucción, pero también el presupuesto plurianual de la Unión Europea para los próximos años. Un presupuesto que se reduce si lo comparamos con el vigente debido a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Una de las partidas que sufre un recorte importante es la PAC, la Política Agrícola Común, con un 10% aproximadamente. En total, la partida asciende a 344.000 millones de euros. Por lo tanto, nuestros agricultores recibirán menos dinero. No obstante, es importante recordar que el recorte era mucho mayor en la propuesta original.
Hoy, tras más de 2 meses de trabajo, se han debatido en el Congreso las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica tras la pandemia. Mañana vamos a conocer cuáles se aprueban. De momento, PSOE y PP están cerca de llegar a un acuerdo en los bloques de Sanidad y Unión Europea, no así en Economía y Políticas Sociales. La gran discrepancia entre los partidos políticos es que ocurre con la educación concertada. En un primer momento se había quedado sin ayudas, pero hoy PSOE, Podemos y Esquerra han maquillado el pacto. María Daval.
Los grupos han ido votando desde última hora de la tarde las casi 700 enmiendas presentadas a las conclusiones de los grupos de la Comisión para la Reconstrucción, aunque habrá que esperar hasta mañana para saber cuáles de ellas han salido adelante. El PSOE y Podemos han intentado esta misma tarde rectificar sus ataques a la concertada, pero no aceptando las enmiendas de PP y Ciudadanos, que hablan claramente de la defensa de este tipo de educación, sino a través de una transaccional presentada junto a Esquerra. En ese texto ya no se habla de repartir los 2.000 millones extras para la educación solo para la enseñanza pública, sino de hacerlo para los centros con alumnos en mayor situación de vulnerabilidad. Para el PSOE esto incluye a colegios concertados, pero no se dice expresamente, y esa ambigüedad ha llevado precisamente a Populares y Ciudadanos a rechazarla.
También te contamos que mañana miércoles se declarará ante el Tribunal Supremo la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs. Está siendo investigada por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración y falsedad documental durante su etapa como directora de la Institución de las Letras Catalanas. Patricia Rossetti.
Con autorización del Congreso, Laura Borràs está citada como investigada por adjudicar supuestamente contratos de forma irregular a un amigo suyo y por ello tendrá que responder ante el magistrado Eduardo de Porres. Investigación por posibles delitos de prevaricación, fraude y malversación. Las irregularidades se producen entre 2013 y 2017, cuando Borràs dirigía el Instituto de las Letras Catalanas y adjudicó a su amigo Isaías Herrero 18 contratos por importe de 260.000 euros a través de 4 sociedades. Según la investigación, los dos habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos, simulando la participación de terceras personas.
La visita de los Reyes ayer al monasterio de Poblet en Tarragona está dando de qué hablar. Y no por la visita en sí, sino por la decisión de Quintorra de pedir un informe a los Mossos de Escuadra por controlar la protesta independentista que se produjo. Una decisión que ha causado cierto malestar en la policía autonómica. Juan Baño.
Llueve sobre mojado. El cuerpo de Mossos no sale de su asombro 24 horas después de que el presidente Torra les pidiera cuentas por haber detenido a uno de los suyos, a un independentista manifestante contra los Reyes en la visita a monasterio de Poblet en Tarragona, tras un lance que nos explica Inma Viudes del sindicato SAP-CEPOL.
Fue que un manifestante intentó robarle la tableta a un Mossu y al recuperarla pues acabaron en el suelo y el compañero recibió puñetazos, golpes de todo tipo, etcétera, de tal manera pues que el compañero se encuentra actualmente de baja.
Al detenido se le acusa de intento de robo y agresión al policía. Torra espera ahora un informe detallado.
Lo que no entendemos es por qué el presidente Torra anuncia una investigación cuestionando de entrada lo que ha ocurrido en vez de preguntar directamente qué es lo que pasó.
El primer representante del Estado en Cataluña recuerda a los Mossos la obligación de defender el derecho de manifestación y la libre expresión. El principal sindicato del cuerpo dice que basta ya de utilizarles políticamente. Un nuevo espectáculo de la factoría Torra.
Y hoy hemos conocido una historia que nos ha puesto la piel de gallina, la de la niña de 7 años que ha sido abandonada en la carretera. Ha sido a la altura de Laredo, La Rioja. Allí la Guardia Civil se ha encontrado a la menor llorando y después ha arrestado al compañero sentimental de la madre biológica de la pequeña, Tito Alcalá.
Este individuo ha sido detenido como presunto autor de un delito de abandono temporal de un menor. Hizo bajar del coche en el que viajaba a una niña de 7 años, hija de su pareja sentimental, en la Nacional 111 a su paso por la localidad de Lardero. La menor, cuando fue localizada por la Guardia Civil tras la llamada de alerta de un ciudadano, se encontraba en un alto grado de agitación y nerviosismo, llorando y abrazada a un perro. La niña les contó a los agentes que viajaba en el coche de un amigo de su madre con dirección a Logroño, pero que tras quedarse sin gasolina, la sacó del vehículo junto a su perro y le dijo que tendría que esperar a que volviera de la gasolinera. Se trata de un hombre de 30 años, de nacionalidad española, residente en La Rioja y con amplio historial delictivo.
El 10 de agosto de 2019 parecía terminar una trama de tráfico sexual de menores, de abusos de poder. Ese día encontraron el cadáver de Jeffrey Epstein en su celda. Este multimillonario de 66 años se había ahorcado a la espera de juicio. Estaba imputado por tráfico sexual de menores y por conspiración para cometer este mismo delito. Este caso paralizó a Estados Unidos por la influencia de este individuo entre empresarios o políticos conocidos. Es más, muchas de las víctimas de Epstein declaraban haber sido esclavas sexuales de algunos de sus amigos de perfil alto. Es un caso rodeado de incógnitas y un año después ha vuelto a aparecer en las principales portadas. Te cuento por qué. El domingo pasado, en torno a las 5 de la tarde, un hombre vestido de mensajero llamó a la puerta de una casa de Nueva Jersey. En cuanto abrieron la puerta, disparó contra un joven y acto seguido contra un adulto hiriéndole de gravedad. Eran el hijo y el marido de la persona a la que buscaba, que en ese momento estaba en el sótano de la casa. Esa persona era Esther Salas, la juez federal que investiga todas las cuentas bancarias de Epstein y sus movimientos. Hace una semana asumió esta investigación para tratar de analizar las transacciones que habría realizado a numerosos cómplices que pudieron descubrir sus delitos. Esta juez estaba intentando tirar de la manta y sacar a la luz a todos los peces gordos que colaboraron con Epstein. La historia no termina aquí. La policía ha encontrado el cuerpo sin vida del principal sospechoso de haber asesinado al hijo de la juez. Encontraron el cadáver a tan solo 2 horas del lugar donde se produjo este crimen. Según las primeras informaciones, se trata de un suicidio, pero no se descarta que pueda haber sido un tercero. Es otro capítulo más de uno de los casos más turbios de Estados Unidos en los últimos años. Vamos a ver cómo está el patio. Lo primero es echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios y empezamos, Silvia Martínez, por cope.es.
Sobre las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, el PSOE intenta rectificar a última hora su ataque a la concertada. Los socialistas, Podemos y Esquerra Republicana registran una enmienda en la que corrigen, en cierto modo, el polémico texto inicial educativo. Leemos también, el Vaticano responde a Pedro Sánchez y recuerda que nunca se ha pronunciado sobre la exhumación de Franco.
El Confidencial.
Condicionalidad, reformas e inversión. La letra pequeña de las ayudas a España. El histórico acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo abre la puerta a una nueva Unión Europea más cohesionada para hacer frente a las crisis en bloque y recuerda que el pacto tiene una letra pequeña que es tan relevante como los grandes números.
News Diario.
6 positivos en el Fuenlabrada, 5 de los 8 que había ayer y un nuevo contagiado. Ningún trabajador del hotel en el que se alojaban ha dado positivo. Seguimos con el virus. Una investigación confirma que el COVID-19 puede dañar el cerebro, el corazón y los riñones.
Voz Populi.
Apuesta por titular con informaciones sobre la corona. El emérito donó 2 millones millones a Corina para pagar su mansión en Londres. Y en el plano político, Sánchez consigue aire para la legislatura, pero a cambio de hacer reformas. Iglesias se cuelga la medalla y asegura que se podrá derogar la reforma laboral.
Y a esta hora nos están llegando también las portadas de los principales medios nacionales. ¿Qué tenemos por ahí, Silvia?
Pues tenemos ABC, El Mundo, La Razón y El Periódico. Empezamos por ABC, como siempre. La Unión Europea enmienda la política económica de Sánchez e Iglesias. España contará con 140.000 millones del Fondo Europeo, pero tendrá que presentar un plan de reformas y no podrá derogar la laboral. En portada vemos la imagen de Pedro Sánchez a su llegada al Palacio de la Moncloa y los ministros del Gobierno aplaudiéndole. En la segunda de ABC, el PSOE cede en la concertada para evitar un fracaso político. Populares o socialistas acarician un acuerdo parcial. La rectificación en la concertada acerca a PSOE, Esquerra Republicana y Junts, pero no al Partido Popular. No habrá consenso en las enmiendas para reactivar la economía, sí lo habrá para la Unión Europea. Y sobre el virus, muta el perfil del contagiado: jóvenes, con vida social y en locales. Un mes después del fin del estado de alarma, los nuevos casos se disparan un 400%. La mayoría son asintomáticos, de 15 a 29 años de edad. En El Mundo, Antiblanqueo dio 3 alertas por los lazos de la productora de Iglesias con Irán. El Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, el SEP Black, avisó a la policía en 2013, 2017 y 2018 de los pagos opacos a la empresa televisiva de la que cobraba el líder morado. Pasamos a La Razón. España logra 140.000 millones de la Unión Europea a cambio de reformas. Un titular más sobre el acuerdo histórico para la reconstrucción. Bruselas pacta por primera vez emitir deuda europea de forma conjunta. Y en Cataluña, Torra improvisa un plan exprés ante los rebrotes. Defendía que en una Cataluña independiente habría menos muertos. Y por último, en El Periódico, también titular para ese acuerdo europeo, esos 140.000 millones para una economía verde y digital. Y también se pregunta El Periódico, pues, ¿en qué se debe invertir ese dinero de la ayuda europea? Pues en innovación y empleo, sanidad y ERTE, sostenibilidad y digitalización, y reformas y cooperación.
Nos damos ahora un paseo por las redes sociales. Los oyentes, Silvia, siguen hablando de las reformas que van a tener que hacerse tras las ayudas de Europa.
Pues sí, vamos a escuchar primero la opinión que nos ha dejado un oyente en el 600-544-555.
Bueno, con el tema de la ayuda de Europa y las reformas y tal, la primera reforma laboral que hay que hacer es precisamente en el mundo de la política. Hay que revisar el número de sueldos que se están pagando, el número de ministerios, gastos superfluos.
Pues habrá que revisar. Un héroe.
Un héroe, Raúl Romero. Este hombre ha salido de la UCI después de 125 días ingresado. El personal sanitario lo ha despedido así. De momento deberá pasar unos días en planta hasta recibir el alta definitiva, pero después de 4 meses Raúl Romero puede decir que ha vencido al coronavirus.
Y una puja.
La del cromo más caro de la historia es el de la estrella del baloncesto, LeBron James. Han pagado por él 1,8 millones de dólares. Es un cromo de su etapa como novato en los Cleveland Cavaliers, su primera temporada en la NBA. La persona que ha ganado la subasta ha dicho que era parte de una estrategia para conseguir algo más grande en el mundo de los coleccionistas.
¿Tú coleccionas algo?
Pues no, la verdad. ¿Tú coleccionas algo?
Ya no.
¿Ya no?
No, porque ya no hay espacio en casa, ya no puedo coleccionar. Que venga Adrián Collado, que vamos a resumir.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque tú y yo estamos redescubriendo casi todo después del confinamiento. Las olas en la playa, la brisa de la montaña, los cielos de estos meses, fantásticos cielos de verano.
En COPE, Fernando de Aro pasa contigo el verano.
Recuerda que en septiembre te espero con el mejor entretenimiento en la tarde de COPE.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
1336-01336.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
4141.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, está aquí Adrián Collado.
Hola Rubén, pues mira, voy a empezar por una historia que has contado a las 8:20. Una niña de 7 añitos que estaba abandonada junto con un perro en el arcén de la carretera nacional en La Rioja. Esto ocurrió el pasado viernes y escuchar a la gente Sáez, que fue una de las personas que la auxilió, la verdad es que te pone el vello de punta.
Primeramente la tranquilizan y la arropan los agentes, verdaderamente está aterrada, no entiende el por qué la han dejado ahí abandonada. Y una vez que la niña está tranquilizada ya empieza a contar, bueno, pues que la pareja de su madre bajaban al veterinario, se quedó sin gasolina y la habían sacado del coche y la habían dejado allí. El coche se fue soltando, ella decía, oye, ¿podemos poner la sirena? Bueno, pues poníamos la sirena, jugaba con el perrito, de estar verdaderamente llorando, aterrada, agarrada al perro, a ese cambio de estar feliz, sonriente.
La historia es tremenda, la verdad. Por suerte. Imagínate a la niña allí, en el arcén, con el perro. Increíble.
Por suerte, como cuenta la gente, la pequeña pues recuperó la sonrisa y al poco tiempo y ya está bien. Bueno, ayer conocimos un caso que ha traído mucha polémica, mucha cola. Es el partido del Deportivo de La Coruña Fuenlabrada. 10 personas que forman el equipo madrileño dieron positivo, han dado positivo. Era el primer brote que ocurría en el fútbol profesional. Nuestro compañero Juan Antonio Alcalá nos ha contado el proceso.
La Liga habla de un brote, Rubén, en el Fuenlabrada, que comenzó el pasado sábado. Reporta un positivo. El domingo había 4 positivos. Ningún jugador que se supiera que era positivo se subió a ese avión. Que ayer lunes también se hicieron pruebas, 8 positivos más. Con las pruebas PCR que ha hecho hoy la Xunta de Galicia, han quedado oficialmente rebajados, esto se actualiza a cada momento, en 6 positivos y 2 falsos positivos.
Vaya lío que hay montado con este tema.
A ver cómo termina esta historia. Hoy también ha estado con nosotros María Egea, es enfermera especializada en salud pública y además es rastreadora, una de esas personas que se encarga de buscar a las personas, valga la redundancia, que han estado en contacto con un positivo en coronavirus. Ella es la que se encarga también de informarte que deberás mantener una cuarentena durante 14 días. Y debe ser también un trabajo de riesgo porque, según nos ha contado, pues hay reacciones de todo tipo.
Hay gente muy responsable que enseguida te dice que sí y colabora contigo. Y bueno, hay gente que no, hay gente que no lo entiende, que bueno, no te trata del todo bien, ¿no? Por mucho que intentas explicar, bueno, que es un protocolo establecido a nivel estatal y que hay que seguirlo así porque se ha demostrado que es la única manera de parar el virus, pero bueno, las reacciones son muy variadas.
Y es que es muy importante la labor de los rastreadores. Ellos hacen el mapa, van viendo quién ha tenido relación con los positivos y se puede ir acotando para evitar contagios.
Así es tremendo que, estando como estamos, haya gente que reacciona así. Bueno, cambiando de tema, hoy el profe Vilches ha venido con los guantes de boxeo a su sección de educación.
Bueno, vamos a ver, ha venido con el diccionario y la gramática española bajo el brazo.
Sí, hemos hecho un repaso de algunos fallos gramaticales y, sinceramente, es que se ha puesto a repartir a diestro y siniestro. Pero, sin ninguna duda, ha habido un gran perjudicado, se ha cebado con una persona en particular.
Que también tenemos. Mira, vamos a empezar con este.
Porque lo lleva estrangulado, bajándolo para abajo.
Bajándolo para abajo, bajar para arriba es difícil.
Bueno, yo voy con camisa de rayas, pantalón azul marino.
Pero me voy a poner fino. ¿Pero quién habla así, por favor?
Vamos a terminar con un último error.
Ayuda a la esperanza de vida y, sobre todo, ayuda a la calidad de la misma.
Ay, Dios mío, entre John, entre Herrera...
Bueno,
sí, se ha ido calentito.
Un par de crochets y un gancho de derechas a John y porque se le terminaba el tiempo. Bueno, Rubén, recordarás que ayer nos enteramos de dónde andaba Espósito, ¿no?
Sí.
El viernes se fue de vacaciones y ayer pudimos localizarlo gracias a Martina y a Carla.
Hola, somos Martina y Carla. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito. Le hemos visto por la playa. y yo le vi remando en una canoa.
No solamente va a ganar el oro, vamos, sino Juni, que va a batir el récord de España y puede que el de Europa.
¡Qué espectáculo!
¡Sí!
Bueno, ayer dejamos al Saúl Cravioto de Cuatroca remando por algún lugar de Cádiz.
Sí, ahí estaba.
Es un hombre inquieto y hoy hemos vuelto a conocer de su existencia. Este hombre es como Willy Fogg.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué pasa, Rubén? ¿Cómo estás?
¿Dónde andas?
Pues ahora mismo estoy en el sur. Por cierto, en Gibraltar no lleva mascarilla ni Blas. Se ve que estamos en el Reino Unido, es lo que tenemos nosotros los británicos.
Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi...
A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger un mapa de España... Bueno, mejor dicho, vamos a coger un mapa mundi.
Sí, porque conociéndolo a él,
lo vamos a poner en la
puede redacción. Seguir bajando.
Sí, se va a encargar Belén Montes de ir poniendo chinchetas en cada lugar donde vayamos localizando a Espósito a lo largo de este verano. O sea, ya le podemos localizar en la costa de Cádiz, ya sabemos que ha ido a Gibraltar.
Pero fíjate, es
¿dónde
que
irá mañana?
Si te das cuenta, es como un camaleón, se le ha pegado hasta el acento de Cádiz y Gibraltar. Bueno, vamos a dar paso al partidazo con los Guns N' Roses, porque tal día como hoy... En 1987 publicaron su primer álbum, Appetite for Destruction.
Nico, de todos los que tenemos aquí alrededor, no había nacido nadie en el 87. Lo han visto en Wikipedia, a lo mejor.
Y sí, eso.
Gracias, Adrián.
A ti, Rubén, hasta mañana.
Lo siguiente en COPE, el partidazo. Bien interesante, va a ver qué pasa con eso del Fuenlabrada Deportivo.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Yo soy un golfo, un viva la virgen, un adúltero.
Pues sí,
pero un asesino nunca.
Alfredo Landa, por duplicado.
¡Que voy a ser padre!
Manolo Lanuiz.
¡Manolo!
Y Amor a la Española.
¡Uy, si usted supiera! ¿Qué prepara, sí? ¿Qué prepara?
El domingo por la tarde.
La traca final.
¡Viva el cine español! En 13.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche rápido y fácil? En compramostucoche.es introduce los detalles de tu coche, carga unas fotos y recibe un precio final de venta. Para vender, simplemente lleva tu coche a una sucursal.
Vender el coche no puede ser más fácil.
Visita ahora www.compramostucoche.es.
Hay cosas que te llenan de energía.